En COPE.
Estar informado.
Después de que pasara en Madrid y ha ocurrido también en París, ha cerrado la última sala X, sala de cine picante, picantón. Bueno, si quieren ustedes algo más explícito incluso que picantón, que ha conocido las salas Sesi, por alguna razón usted estuvo relacionado laboralmente con ellas. Qué sórdido mundo se vivía allí dentro, o no tan sórdido, simplemente público que iba a ver una película con cierta altura de desenfado. Incluso usted en alguna ocasión se equivocó, señora, entró, señor, en la sala de cine X. ¿Nos lo quieren contar en el 900 50 60 06? Vayan contándoselo ahora a María Luisa Núñez, que está entusiasmada de ir escuchando todas y cada una de las historias, porque yo ahora mismo lo que hago es abrir la tablet de Gistau. Gistau, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué
¿cómo
tal?
Estás?
¿Qué tal? Pues con cuerpo de lunes, que es el mejor cuerpo de la semana.
Sí, para masoquistas recalcitrantes como tú, sí. Calvinistas, enamorados de la disciplina del trabajo.
Exactamente, exactamente, exactamente. Exactamente.
No sé dónde sacas tu fama hedonista, la verdad. Está tan injustificada.
Tan injustificada, sí. Porque, hombre, lo que pasa es que cuando hedono muy bien.
Un carnet de donante.
Familias postizas para combatir la soledad. He leído esta información, ¿no? Es un proyecto de los franciscanos, creo.
Es una noticia muy bonita. A mí, mira, antes de entrar en la noticia, solamente con este titular que tú has resumido, me recordó a bote pronto el argumento de una muy buena película de Fernando León de Aranoa, que es la historia de un millonario que contrata unos actores de teatro para hacerse pasar por su familia una Navidad. Tal es su soledad. Luego el argumento se complica y ocurren muchas más cosas, pero la premisa de salida es esta, que un hombre combate la soledad contratando gente para que sea su familia postiza. Este proyecto, que se llama Familia Berta, no es exactamente eso, es verdad, es una iniciativa de los franciscanos de Betanzos y consiste en intentar paliar el que ya ha sido declarado como uno de los males mayores de nuestra forma de vida de nuestro tiempo, sobre todo en lo que concierne a gente mayor, a gente de cierta edad, que es la soledad brutal. Y aquí se trata de juntarlos en un antiguo convento, el convento de San Francisco, que ya no es tal porque ya no hay monjas dentro, pero al ser una propiedad sin ningún uso, pues han decidido reconvertirla en esto, en un lugar en el que las personas solas pueden ir, hombre, yo no sé si a sentirse familia o a sentirse acompañada por amigos, a sentirse pandilla, en definitiva, a no estar solos. Y me parece una hermosa iniciativa que además va a ir ya ayudando a que se tome conciencia dentro de los... Tú sabes que los problemas de nuestra sociedad muchas veces pasan por ponerse o no de moda. La conciencia tiene algo de eso, elige temas a los cuales pone de moda como causa. Y este de la soledad, ¿te acuerdas que hace algún tiempo hablamos de un hombre que había muerto en su salón? Uh-huh. Y nadie se dio cuenta en un año, sí. Dos años. Sí. Tal era su soledad. Uh-huh. Pues hablamos de mucha gente que está así en las grandes ciudades y no, y en las comarcas rurales, donde parece que siempre hay como más proximidad, más flotamiento entre las personas, ¿no? También ocurre ahí. Dentro de la crónica que viene hoy en el diario El País, donde se cuenta esta historia, que está muy bien contada además, hablan incluso de ejemplos muy bonitos, me parece además muy sensibles por parte de los franciscanos, que hablan de un divorciado reciente, casi 70 años, que vive en la comarca, que se ha quedado solo, pero que tiene tal orgullo que se niega a aceptarlo yendo ahí. Entonces están intentando captarlo, a ver si se anima a incorporarse a esta gente que ha decidido juntarse para hacerse compañía la una a la otra. Y para impostar o remedar o sustituir aquello que perdieron, que fue el sentido familiar, el sentido de pertenencia.
Sí.
Una noticia muy bonita. Yo muy felicito bonito a los franciscanos porque me parece una preciosa labor social el que consideren también estas cosas.
Yo no podía pasar el día de hoy sin hablar de Piqué contigo.
En realidad no deberíamos pasar ningún día. Porque es una gramola, una jukebox de argumentos. Siempre, cada vez que abre la boca, tenemos algo que comentar. Fíjate, Piqué es un futbolista que desborda el estadio, evidentemente. Yo a veces creo que tiene aspiraciones de presidente del Barça, otras veces creo que tiene aspiraciones de diputado nacionalista. En cualquier caso, siempre habla con mucho afán de provocar reacciones y de y eso, de provocar, en definitiva. El clásico suyo, evidentemente, es en la parte política, pues tiene unas posturas nacionalistas muy identificables. Y luego en la parte del fútbol solía gustarle mucho meterse con el Madrid, ¿te acuerdas? Lo de vuestra Copa, españolitos y esas cosas.
Sí.
Pero ahora como el Barcelona y el Español, entre la Copa y la Liga, han jugado tres veces en uno contra el otro, parece que se ha rescatado cierta inquina propia de un derbi, capitolino, de un derbi ciudadano, y Piqué se la ha tomado con el Español. Entonces, me parece muy interesante lo que ha estado diciendo. Piqué ha aprovechado una cosa por la que están pasando muchos clubes de Europa, que es que al mudarse a estadios nuevos, a veces los estadios, ya no es tan fácil tener un estadio en el centro de una ciudad. Muchas veces los estadios quedan más allá de los lindes municipales, digamos, ¿no? Eso no convierte al, como los aeropuertos, si me apuras, eso no convierte al equipo en algo ajeno a la ciudad en la cual nació y en la cual está su hinchada. Pero a Piqué le ha bastado para declarar que el Español no es un equipo de Barcelona. Fíjate que ha llegado a decir que es un equipo de Tabarnia, que a un nacionalista como Piqué debe sonarlo lo más remoto, lo más exótico del mundo.
Lo más perverso.
La forma más clara de ser otra cosa muy lejana, que no, y además antagonista, ¿no? Entonces lo ha ubicado en Tabarnia. Y si no, en Cornellá, que es donde tiene el Español el estadio. A mí me parece que, más allá de que es verdad que en todas las ciudades donde hay dos grandes equipos, siempre ha habido una gran rivalidad por pretenderse uno el equipo legítimo de la ciudad. Por ejemplo, el Torino siempre ha dicho que el equipo de Turín es él, que la Juventus es un equipo de inmigrantes de las fábricas de la Fiat, que el equipo Feten, el equipo turinés Feten es él. O sea, hay disputas de este tipo. Fíjate, en Glasgow lo tiene muy bien resuelto, porque uno representa la comunidad protestante y el otro la comunidad católica. Entonces, el reparto de papeles está muy bien solucionado así. Pero siempre ha habido un afán del Barça por expulsar al Español de la ciudad.
Hombre, lo han mirado con displicencia, debo decir. Porque hay diferencia en masa social, en presupuesto, en éxito.
En éxito, evidentemente, pero no en identidad de nacimiento. O sea, que el Español, su viejo estadio lo tenía en Mitre, que no se puede ser más del centro de la ciudad.
Sí.
Es un equipo muy asociado con cierta burguesía catalana.
Es lo mismo
catalana.
Que el campo del Barça, pero al otro lado de la diagonal.
Sí, pero pegados uno a otro.
Sí, lo que ocurre es que la masa social del Español lo es, esa sí que lo es por tradición. Es decir, un niño que no supiera inocente en un colegio del que se haría por normalidades del Barça,
claro.
Es el que triunfa.
El Español es transmisión familiar, claramente.
El Español es claramente transmisión familiar. O sea que eso sí que son de verdad de la Barcelona de donde quieran,
claro.
Y tendrán el campo donde quieran.
Pero además fíjate que lo que dice Piqué me parece significativo porque forma parte de esta idea de que el Barcelona es un rodillo que se apropia de todo. Es lo que, ¿te acuerdas lo que dijo en el debate el otro día Maragall, hermano, cuando dijo el país es nuestro? Es un solo bueno, pueblo, un solo partido
siempre
político.
El país era nuestro.
Eso, que se refería que era una cosa, pues eso, lampedusiana. Era mío cuando yo era franquista y sigue siendo mío ahora que me he hecho independentista. Pero es esa cosa de un solo pueblo, un solo partido político, un solo equipo de fútbol. Uh-huh. Y Piqué está en esa mentalidad. Entonces todo lo demás sobra, hay que excluirlo. Porque no tiene legitimidad representativa. Y el Español lleva mucho tiempo luchando contra este achique de espacios, como diría Menotti, contra este intento de expulsarlo identitariamente, porque es culpable hasta de nombre, de expulsarlo de cualquier representación legítima de Cataluña. Y esto que dice Piqué, que a lo mejor lo dice por molestar y por jugar el derbi de otra manera, pero tiene que ver con eso. Ustedes no tienen derecho a representar a nadie. Un solo pueblo, un solo partido político, un solo equipo de fútbol, y este es el Barça.
¿Has conocido los cines X?
No, he pasado por delante infinidad de veces. No me animé. ¿Sabes lo que pasa? Que con esto hablábamos cuando desapareció la versión en papel de Playboy. Si es que con estas cosas ha terminado Internet. Si la gente tiene en casa ahora el cine X.
Hablo de cuando todavía era Internet.
Ya, pero yo era muy pequeñito. Yo iba a ver Peter Pan. Pero Peter Pan, ¿eh? No Peter... Te la meto.
Peter, te la meto.
Aparte, los cines X yo creo que tenían una utilidad que no puede sustituir Internet, que era la de los servicios que a veces se prestaban ahí dentro.
Ajá.
Las famosas señoras, con la manga remangada.
Ya, pero no, pero luego había cines que eran solamente cines de ir
con
a ver.
Con brazo de tenista.
De ir a ver porque se miraba.
Sí, hombre, y además yo creo que era algo picante como ir a un peep show. Es algo picante a veces para hacer en pareja, si quieres pasártelo bien un sábado por la noche. Mm. Pues oye, eso es una experiencia que está ahí, es una posibilidad. Me han dicho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Me han contado.
Sí, sí, sí. Las salas X, lo sórdido de la sala X. Dice María, en mi caso en 1984, con el que era mi novio entonces, decidimos entrar en un cine X por curiosidad. Pero en lo que esperábamos en la fila, en taquilla, vimos la gente que nos rodeaba y nos dio tanto asco. Que porque solo vimos hombres que además me miraban a mí con ojitos golosones.
Claro,
¿eh? optamos por irnos y no volver. Y dice, hombre, también yo tenía 18 años, que, en fin. Pues, sí, sí, historias de la Sala X en el 900 506006. ¿Ha sido usted taquillero o taquillera de Cine X, por ejemplo?
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué nos cuenta Berti? Pues... a Pixel Arme, sí, yo he ido a una sala X. Yo he ido a una sala X.
Yo no.
Yo no.
Pues yo también he ido.
No, de ti sí que extraña.
Y yo no. No, nada malo. No es nada malo.
Habrá sido buscar
es maravilloso
a alguien.
Porque lo primero que he dicho, Goyo, hoy no voy a abrir la boca, no, hoy no puedo opinar, no puedo decir nada.
Me he documentado.
Bueno, pues entonces de oídas, tú no puedes entonces hablar.
Claro.
¿Cuál es tu experiencia? Ninguna.
Soy un ignorante, cero. Claro. He pasado mil veces por delante de estos cines.
Claro, pero eso no cuenta.
Que plagaban el centro de Madrid.
El de Tirso, famoso, ¿cómo se llamaba? El que estaba al lado del rastro, se me
olvidó.
Y el de Vázquez de Mella.
El de Vázquez de Mella. Estaba el Cervantes, el Magallanes, el Duque de Alba, que por cierto ha sido
el nombre sí, nobiliarios e históricos.
Es verdad, para hacerse a las X. Las autorizaron en el año 1984. Yo pensé que había sido antes, fíjate. Y debía haber salas de exhibición de películas picantonas, como bien decía Carlos, o sea, películas S, ¿os acordáis del calificativo S?
Pero no es lo mismo, ¿eh? No es
para
lo
adultos,
mismo.
No, no, no. Y a partir del 84 se autorizaron 20 salas en toda España, que eran las salas X, que ahí es donde se ponía cine porno. Pero las dos primeras películas con las que estrenaron estos cines fueron dos clásicos, Garganta Profunda y Exhibition. Solamente entraron mujeres a ver estas películas en Barcelona. Fijaos, qué curioso, ¿eh?
Sí, perdón, una pregunta técnica.
Del día donde abrió...
Una pregunta técnica. Sí. ¿Garganta Profunda o Garganta Profunda en Tokio? Porque es distinto.
Ah, pero esa era la segunda parte.
Ah.
La esto primera era Garganta Profunda. Lo del Watergate, ¿no? Todos los hombres del presidente, ¿no? ¿Os referís?
Sí. Es que nosotros somos muy cultos.
Claro.
Lo llevamos por ahí.
No me saquéis del rollo cultural.
Lo llevamos por ahí todo. Y fíjate, las películas en el cine ya extinto, que ha abierto sus puertas, las ha reabierto a finales de 2017, como una sala de exhibición de películas de ciclos y demás, con cafetería. Muy bonita la sala, ¿eh? En la calle Duque de Alba de Madrid. Fueron Ensalada en Colegio Femenino, Que no falte el pepino.
¿Cómo que era bonito? No debía haber...
Moviendo, no, digo, las últimas películas que proyectó este cine antes de que cerrara
pero
sus puertas en el año 2014.
Bonito, si no pisaste.
No, no, el cine es bonito ahora. Ah. La sala que han abierto nueva, en lugar de la anterior.
¿De cine?
No, yo de las anteriores insisto que no sé nada. Y me fui al baño y me hicieron un apaño. Estas fueron las tres últimas películas que se proyectaron en el cine Duque de Alba, en la calle número 4 de esa calle, de Madrid.
No. Claro, pues es una pena que no puedas hablar de esto.
Yo no puedo.
Pero si pasarías por delante...
Mil veces, mil. Y he visto entrar y salir gente que, en fin, ¿qué quieres que te cuente? A mí ese aire sórdido que rodeaba al cine, porque dentro, al no haberlo conocido yo, ni el cine Carretas, ni ninguno de estos, porque claro,
esto
yo no puedo hablar
que
de eso.
Está haciendo aguas.
No,
de eso. Lo siento, pero bueno.
¡Hala!
Porque María José tampoco ha ido...
Se calla.
Está llamando a su abogado, espera, ahora responde. Adelante,
a ver qué va a pasar aquí.
No, mira, en Albacete le pusieron al cine porno, al cine X, le pusieron a la sala X cine Candilejas, que es una manera, ¿verdad? Como, sí, o sea, Candilejas, así, sin más. Y ahí era donde se ponían las X. El cine Candilejas tenía dos salas. Una era la X y otra la de cine normal. El caso es que yo fui a ver un día 27 horas de Moncho Armendáriz, que es una película en la que no se habla nada, o sea, no, se miran, ¿vale? Es una película vasca, se miraban mucho tiempo, me acuerdo que era Maribel Verdú la protagonista, pero no hablaban nada, de tal forma que el sonido de la otra sala... era el que protagonizaba. Entonces, estabas viendo 27 horas, pero en realidad estabas escuchando otra cosa. Y fue una experiencia muy buena porque había gente que se equivocaba de sala, al servicio, tal, y ya se hacía un poco de lío y hubo trasvase de espectadores de una sala a otra.
Claro.
Porque la verdad es que estaba más interesante la de la sala X, que vamos a decirte.
Claro.
Y bueno, sí, hombre, alguna cosita ya hemos visto, ¿no? Yo qué sé, La Guerra de las Galaxias...
Sí, estas
El zorro de... para la nena, el pitorro. Bueno, en fin, sí, cosas sí, sí, que... Sí. Pero vamos.
Yo no he visto ninguna peli, por favor, en mi vida.
¿Por qué en mi infancia estaba tan de moda una que se llamaba Caray con el mayordomo que le metía en el maromo? El maromo.
Porque tenía mucha gracia el
título. Era como grito de, sí, de mi adolescencia.
No, y el fontanero.
Las políticas son todas iguales. Las películas son todas iguales. Lo que cambian son los títulos, que son maravillosos. Claro,
oye, y el afán de rimar, muy encomiable.
Claro. Y luego, spoiler no cabe. El spoiler no cabe en esa película.
Por fin algo que no
yo
cabe.
Yo me metí en el mismo cine que María José a ver 27 horas porque dije, ¿cómo puede aguantar tanto Moncho Armendáriz? Pero me equivoqué.
Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un jubifósforo, don Carlos.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Pues mira, con experiencias de aquella juventud, de aquella adolescencia, años 70 en España, por primera vez que salimos a Europa, un compañero de mí y yo, Francia, Suiza, Alemania, y de regreso París. En la Bois de Boulogne, el camping, la tienda de campaña, y bueno, una semanita en París, dos chavales, más perdidos que un pulpo en un garaje, como siempre se ha dicho, y la señorita que estaba en el camping nos aconseja ir a determinado cine. Tenemos el carnet de estudiantes en aquella época, hablo del año 71 concretamente, y vamos a un cine X, que en España pues no lo habíamos visto todavía nunca. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa y admiración cuando aquella película, que se llamaba Le Mariage Collectif, yo no hablo ni en francés, el maridaje colectivo, y os podéis imaginar todos, querido Carlos, queridos oyentes, la escena era para nosotros asombrosa, ¿no? Allí cada uno pillaba lo que podía y nosotros, pues sorprendidos, dos pueblerinos allí, casi asustados de ver aquella escena tan distinta a lo que veíamos en los cines de España cuando Joselito y compañía.
Claro, era diferente a lo de Joselito,
¿no?
Muy diferente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. He metido eso por hacer un símil, pero no, era algo que, bueno, nos llamó mucho la atención, quedamos sorprendidos, y luego cuando regresamos a España, que vinimos enseguida, íbamos con nuestro coche matrícula de Murcia, concretamente, y todo el mundo nos miraba como bichos raros, porque creo que lo éramos. Entonces, cuando llegamos aquí de nuevo a nuestra querida ciudad, pues los amigos y demás tuvimos que explicar unas cuantas veces lo que habíamos visto en Francia. Y nada más.
Con pelos y señales, nunca mejor dicho. Vaya.
Bueno, los pelos no lo sé, creo que estaban afeitados.
Ese es.
¿Qué cara no le vería la del Campi para mandarlos?
¿Qué tal, María? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Mi experiencia. En el año...
Picaruela.
En el año 78.
Sí.
Pues mi novio me quiso llevar, no sé, para espabilarme un poco, no sé, y me llevó a ver la película de Emmanuel. Ay, madre mía. Yo ya desde aquella noche yo ya no quería ver a nadie porque yo me parecía a mí que me conocía en la cara. Ay, Dios. Y ahora, claro, la consecuencia que el novio se puso tonto. Y todavía está tonto el pobre, ¿eh? Todavía lo tengo tonto el pobre.
Y se puso tonto en la misma sala, ¿no?
Sí.
Claro, se puso cariñoso, dijimos.
Más o menos. Sí.
¿Y usted atendió al cariño o se hizo la esquiva?
¡Hombre! Es la edad. Vamos a echarle la culpa a la edad.
Claro. O sea que sí.
O sea que sí. Pero bueno, la película de Manuel era una película
Claro, tenía interés.
No era,
claro,
no
tenía interés sociológico más allá de...
Pero yo, exactamente, pero yo lo que pasa es yo tenía 14 años, el 18, eso era para mí una cosa nueva.
Claro. ¿Y en qué año fue eso, señora? ¿En el 78?
En el 78.
Claro, en el 78, Emmanuel, era una película muy fuerte.
Y dice que todavía no se la pasaba la tontería.
No. A él todavía, hoy es mi marido, no se la pasaba la tontería.
Eso está bien, señora. Qué alegría, de verdad.
Pues mira, pues, gracias a Emmanuel.
Claro.
Pues mira, pues,
ahí está, un matrimonio feliz y duradero.
Claro que sí.
Pues como vaya a ver esa de debajo del abeto, te la meto. Ya no le va a dar. Otros 20 años de matrimonio.
Debajo de la mesa.
Es que me estás mandando títulos. Se fue a buscar trabajo y le comieron lo de abajo. ¿No?
Bueno, hubo un día que le dedicamos los fósforos a esto y yo te juro que me tiraba por los suelos de la risa.
José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Una para la colección. Si no soy Curro Jiménez, ¿por qué tengo este trabuco?
Esa es un clásico.
Un clásico.
Bueno, esto que os voy a contar, os juro que es rigurosamente cierto. Yo tengo 20 años por aquel entonces y voy a ver Garganta Profunda, el único cine X de Valladolid, calle Mantería, porque, claro, tanto nombre. Bueno, aquello es sesión continua. Yo voy a primera hora, veo la película, que, por cierto, me parece una chorrada muy gorda.
No me digas.
Se acaba la película, se enciende la luz, yo salgo y cuatro filas más atrás de donde yo estaba veo un ABC doblado en vertical.
Uy.
Que se eleva. Uy. A la vez que desciende un cuerpo tratándose de esconder detrás del ABC.
Pero bueno.
O campo de soledad. O Mustio Collado, resulta que la manga de la gabardina me suena mucho, mucho. Porque es una gabardina de cuadraditos grises y blancos, bueno, que en Valladolid solo había una.
Bueno.
Que curiosamente tenía mi padre.
Bueno. Y entonces.
Entonces yo me hago el loco, absolutamente, y me voy tranquilamente, salgo de allí con toda la dignidad que uno puede salir cuando ve a su padre viendo semejantes cosas. Que es poca, pero bueno, tú sales de allí con cierta dignidad. Pero, amigo mío, el asunto no se resuelve aquí. Yo ya no vivía en casa de mis padres, yo era militar, pero al día siguiente, por la mañana, voy a ver a mi madre como hacía con mucha frecuencia. Mi padre, que era un tío muy listo, pero esa vez el pobre pues se ve que estaba de descanso, sospechando cualquier cosa, fui inmediatamente a ver a mi madre a decirle: ayer he visto al sinvergüenza de... Y mi madre, que era una señora con muchos hijos y muy lista, le dijo: hombre, el niño tiene 20 años, es normal, ¿qué coño hacías tú allí?
Claro, claro, y tuvo que dar explicaciones, ¿no?
Varias, yo ya me desentendí porque dije, qué ganas de llevarme yo un tortazo quedándome en el medio. No. Entonces yo, como había sido ya exonerado por mi comprensiva madre, me largué de allí, pero sé que la hubo, sí, 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 debió de haber, sí.
Un suscriptor de ABC, al menos. No,
estaban estrenando el cine los dos, ¿eh? Esta fue la primera peli.
900-50-60-06. 900-50-60-06. Hoy estamos hablando de los cines X. Las salas X que han cerrado ya en España, pero que entonces tenían su toque. Tengo entendido que en las salas X nunca se encendían las luces del todo cuando finalizaba la película.
Salvo redadas, supongo.
Salvo redadas, claro, ¿no? Claro. Sí. Porque no era... En fin, vamos, no...
A ver, para no ver las caras, lógico.
Ya, ¿no? Que ya ves tú, pues total, oye. Pues. Antonio, buenos días. ¿Antonio?
No quiere confesar. Entonces
no se ha arrepentido.
Sí.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
No.
Bueno, ¿qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Juan, buenos días.
Mira, primero felicitarte por el programa que te sigo todas las mañanas, ¿vale?
Muchas gracias, señor, muchas gracias.
Mira, referente al tema de hoy, te comento una anécdota que ocurrió en Arco de la Frontera.
Hmm.
En un cine que había, que ya hoy no existe, en los primeros años 80.
Hmm.
Tú sabes que antes pues, grababan las películas de semana en semana, te ponían en las carteleras, te decían tarde a la función de... Te ponían allí la imagen de cuatro fotos de la cartelera y demás. Y era una película que era muy picante.
Sí.
Se llamaba No te la machaques sin más.
No te la machaques sin más.
Esta era sin rima.
Exacto. Sí. Así, y venía una fotografía de unas mujeres, total. El cine era, pensaba en la película el sábado a las 10 de la noche.
Sí.
Y aquel sábado aquello se llenó hasta la boca, ¿sabes? Así, el cine este, hasta la boca de no, había entrado muchas parejitas también.
Anda.
Mira, cuando llevaba aquello un cuarto hora, Carlos, salió una secuencia de una mujer muy bonita en la cama, mira, y se le vio todo ruete.
Sí.
Aquello no era un ruete, aquello parecía un gato tendido, ¿sabes? Mira,
En el momento que sale esa secuencia, Carlos, sí. Y en el silencio, estaba aquello con silencio, ya ves tú, me fueron apretados y en arco alguno, ¿sabes? Dice uno, ¿sabes? Mira, y a continuación se te dio un pedo y dice, ¿por qué no? Mira. Yo.
Pero
vamos. Ya que yo no se pudo ver películas ni se pudo ver nada. Mira, en la internet allí, aquello ya era todo el mundo riéndose y en la linterna allí buscando a la gente, mira. Horroroso.
Pero luego siguieron viendo la película, era bonita, tenía argumento.
Aquello ya no se pudo ver, Carlos. Si aquello era la gente con el cachondeo, ya empezaba uno a pegar de psicosa, a reírse. Tenía que encender, dice que no se encendía la luz. Ahí se encendía más la luz. ¿A qué gente tenía que encender la luz? El de la lamparita.
¿Okay? Bueno. ¿Cómo has dicho que era la película? ¿Cómo se llamaba?
Se llamaba No te la masaques sin más.
Hay alguna gente apretada en arco. Alguna nada más. Eso,
hasta el título de la película, que no sé si venía por la distribuidora, lo pusieron en el cine. Ni rima ni nada. No te la machaques sin más.
¿Cómo la titula? No te la machaques sin más.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver. La anécdota, estoy absolutamente verídico, ¿eh? No es nada que no sea cierto. Vamos a ver. Año 86, haciendo la mili en Cádiz, una maniobra con el barco Castilla, el barco Aragón, el L-22 y el L-21, salimos de Cádiz para el Ferrol con un mal tiempo, no te digo nada. Y toda la gente, claro, nadie era marinero, todo el mundo vomitando. 3 días de navegación, horrible. Paramos en Lisboa, un desastre. Y cuando llegamos al Ferrol, pues todos los chavales, pues el 7, teníamos 19, 20 años, algunos con 18, que eran voluntarios, pues seríamos, no sé, 300, 400, 300, yo no sé, un 7 de los dos barcos. Y cuando salimos del muelle, nada más salí del muelle, a la derecha una cuestecita que había, que yo no conozco el Ferro, había uno de Coria del Río y dice, ¡hostia, putisienta! Digo, ¿cómo? Y digo, ¿qué dice Coria? Vamos, los de Coria están muy cerrados. Dice, putisienta, lo siento, follanito. Digo, no me lo puedo creer, digo. Ahora, llegamos, corriendo por la puerta, la película era Putisienta y los siete follanitos. Y éramos dos, pues yo no sé, seríamos siete, llenamos el cine, pues claro, los dos barcos, imagínate que se lió. Y ahora, antes de empezar la película, ya empezó el cachondeo. Verá la que vamos a liar aquí. No, hombre, dejar chasar, hacer favor, no vayamos a formarla aquí, porque yo era un poquillo más prudente, ¿no? Había gente, bueno, yo tenía un amigo de Estepa, que eso ya era lo máximo, y dice el Estepa, a ver quién llega más lejos. Y yo,
madre mía.
Digo, no, hacer favor, hombre. Claro, como éramos todos marineros, éramos todos amigos y éramos compañeros. Y en cuanto que se apagó la luz, toda la gente, uy. Y en el primer plano salió una mujer desnuda, que bueno, que tenía un cedro al paso, un triángulo así grande, que mató todo de. Como un cedro al paso de grande. Mira, empezó el concurso. Empezó el concurso la orquesta de Zambomba, no veas la que salió ahí. ¿Tú has visto la fuente de la Vega esa que sale? La fuente de la Vega esa que pega chinguetazo. Y ya cuando me pegó uno en la nuca, digo, iros ya.
A ver quién llega más lejos, qué bonito.
Qué barbaridad.
Que pasaron un rato muy bueno, veo, entonces, ¿no?
Aquello fue un concurso, bueno, impresionante. Bueno, aquello, yo te digo, era imposible salir del cine del pringocheo que salía allí, madre mía.
La película era bonita, tenía...
Puticiente los siete follanitos, era una señora que iban por turno. Dale. Iba por turno, llegaba uno, ay, no sé qué, yo te la cojo, amor, y no ve, impresionante.
¿A cuántos eran no llegaron?
Claro, no, sí. A mezclar la Cenicienta con Blancanieves.
Siete me parecen muchos.
Impresionante.
Ay, ay, por favor.
Y los marineros de sitio, ¿ves de Estepa, conocido por los marineros?
Sí, sí. ¿Ves lo que se pierde el que no ha hecho la mili?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Buenos días, compañía. Señor, buenos días.
Buenos días. Pues nada, quería comentarle mi tema.
Sí.
Pues yo he ido solamente una vez. Sí. Pero fue, diría yo, por prescripción facultativa.
Sí.
Le cuento, sí. Nada, estamos intentando tener familia. Llevamos 3 o 4 años yendo al médico. Total, que vamos al ginecólogo y me dice, bueno, pues usted se tiene que hacer un seminograma. Y bueno, pues nada. Y no estaba con mi, en estas ocasiones, dije, bueno, un día de estos que usted pueda venir, le damos un bote y pues cuando usted pueda. Y en 20 minutos tiene que traernos el en el botecito el esperma. Bueno, pues nada. Fue uno de esos días que yo estaba trabajando en el centro de Madrid. A ver, ¿y qué hago yo? Yo, total, que a mí no me apetecía quedarme en la clínica para allí intentar hacer sacar el semen. Total, que había cerca un cine X y dije, digo, pues este es mi sitio. Allí me coloqué en la fila, me agaché la cabeza como pude, porque lo que había por allí no me gustaba absolutamente nada. Pero bueno, me metí en el cine, no sé lo que estaban poniendo, porque yo fui ahí, iba lo que iba. Y bueno, en cuanto terminó, empezó la película, yo tuve que sacar mi botecito.
Claro.
Y una vez que terminé, cerré mi bote, que salí corriendo por patas por allí, hasta que fui a la clínica y dije, tome, aquí tiene usted mi bote. Claro.
¿Y no se acuerda de la película, qué película era?
Qué va. Yo me metí allí, me agaché la cabeza, entré allí, que era porque no me apetecía estar en la clínica. Y me metí en el cine por eso, porque era un sitio un poco apartado de lo que había, porque claro, era una hora así, era las 5 de la tarde o así.
Claro,
pues. Y allí me coloqué y conforme terminé me fui.
Me lo imagino en la cola con el botecito en la mano.
Claro. Y funcionó.
Ah, claro, eso, el final de la historia.
En la mano de luego no estaba, ¿no?
Pero funcionó, ¿qué le dijo el seminograma este?
Pues el seminograma me decía que tenía poco esperma, de luego, así que tuvo que ser por... Tuvo que ser por, lo diré...
Inseminación artificial.
Inseminación, efectivamente. Y tuvimos al final el niño.
Grande, bien. Eso, las aplicaciones sociales,
claro,
América,
claro.
El cine X, ¿no? Que,
me resultaría más incómodo hacer eso en una sala X que en la salita de un lugar. No sé,
no, pero si no es comodidad, sino estímulo.
Claro, estímulo, era buscando estímulo.
Me cuentan que allí te dejan revistas picantonas, y material para que tú pues tengas tus fantasías y ya puedas.
Y no puedes entrar acompañado.
¿Eh?
No puedes entrar acompañado.
No lo sé.
No lo sé.
No, es que no tengo ni idea.
Periodismo de investigación. No, este programa, de verdad, es una cosa que, claro,
pues... Desconozco, yo lo podía decir, pero no sé.
¿Qué tal, Basilio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
enhorabuena, señor, por el programa.
Muchas gracias, Basilio.
Sí, hoy nos estamos saliendo.
Nuestra historia fue en Duque de Alba, en el cine de Duque de Alba.
Histórico.
Después de una noche toledana, era las 4 de la tarde, y decidimos entrar, no sé si más para dormir o para qué. Pero antes de entrar, nos encontramos con una manifestación de beatonas que nos... algunas con el paraguas nos daba. Total, que entramos a ver una doble sesión que ya había empezado. La primera película se llamaba Rómulo, sácate el remo.
Hombre, histórica, está bien.
Es de romano, claro.
Sí, sí, pues la verdad es que fue una sesión histórica porque entramos ya a mitad y ya cuando terminó, después vimos pues una de las mejores películas que he podido ver, que es Calígula, que era de Penthouse Films y de Malcolm McDowell como protagonista. Sí,
bueno, esa es la de Tinto Brass, ¿no?
La de Tinto Brass. Sí, sí, es la de Tinto Brass.
Así que, bueno, primero nos llevamos los paraguazos, luego el remo, y luego al final vimos una película, la verdad, muy, muy buena.
Por favor.
Con unas escenas duritas, ¿eh?
Cuando se manifestaban las nazis beatas en aquel entonces, delante de los cines de... Era maravilloso también.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Era una época, fíjate.
Era una época muy intensa.
Eso se cuenta ahora y mi hijo, por ejemplo, no puede entender. Si yo se lo contara, no lo entendería. No, no lo entendería.
El internet ha cambiado todo.
Todo.
¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Pues a ver, yo no he ido nunca a una sala X porque las formábamos en los años 69, 70 en mi casa o en una sala de otro amigo. Porque nos traían las películas de vez en cuando traían una película del extranjero, bien en inglés o también en argentino.
Hmm.
y me avisaban, pues, por la sencilla razón que yo tenía un proyector de Super 8 y 8, y eso nos producía, pues no sé, un momento de risa, de comentar la película, las escenas. Lo veíamos en grupo, pero en plan...
Cineforum,
sí, un poquito, y nos lo pasábamos estupendamente con los comentarios que hacíamos cada uno en su momento.
Pero discutían la capacidad argumental...
Claro, las interpretaciones.
Argumental no tenía nada. ¿Qué argumento iba a tener?
Siempre hay un mínimo, una avería y viene un fontanero. Claro, siempre hay algo.
Bueno, un pequeñito argumento.
Un MacGuffin.
Siempre iban a lo principal, vamos. Y eso...
Claro, bueno, también lo bonito que te evita también escenas procelosas de intermedia.
Pues, ¿a qué le va a dar vuelta a la sala?
Le va a dar vueltas, ¿no? Entonces, es un tío que llama un timbre, se abre la puerta y...
¿Dónde está el caño roto? Ya está.
Y aquí está, claro. ¿Dónde tienes lo roto? Esto yo tengo un amigo que... que conocéis todos aquí.
Sí.
No sé,
sobre todo, no. Sobre todo Goyo y Naranjo, que este le hablaba a una muchacha que era muy fantasiosa y le gustaba mucho que llegara vestido de fontanero, de vendedor de helados o de lo que fuera, ¿no? Entonces llamaba al timbre, ding-dong, y decía, ¿qué quiere?
Lo traigo de venta.
Dice... Vengo a vender helados, pero solo me queda este. Uy,
no me digas. Sí. Pues pase, que lo quiero probar.
Ah, es de menta.
Pues tenía usted razón.
Sí, en fin, algún día lo escribiré esto. Porque...
Sí, por favor. Omitiendo los nombres.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Sí, en particular por este.
Hoy, sí, esa está.
Quiero contaros mi experiencia sobre Cinex. Sí, ocurrió en el 72, que nació una sobrina nuestra en Lyon, y fuimos la familia al bautizo. Uh-huh. En aquella época en España había tres cosas que no se podían hacer: ir a un casino a jugar, y a una sala de fiestas de striptease y al Cinex. Nos fuimos al casino de Lyon, que por cierto ganamos algo de dinero para la fiesta de esa noche. Nos fuimos a la sala de fiestas Tabaclan de Ginebra y nos fuimos a ver una película X en un cine de Lyon. Pero resulta que esa noche la película que echaban era sobre enfermedades venéreas. Y nos hartamos de ver órganos sexuales en condiciones ínfimas. Desde entonces no he vuelto más a ninguna sala X.
Porque no tenían argumento las películas.
No, esa no, era en francés. Nosotros no sabíamos apenas francés. Y porque mi hermana no quiso ir, porque le dio no sé qué de venir con nosotros, y salía pues un órgano genital y explicaba de por qué ocurría. Eso era lo que entendíamos en lo poco que sabíamos de francés.
Claro. En un congreso médico más que en un...
Claro, meterse en un congreso médico no es lo más que uno espera de un cine X, ¿no?
Me quedaba pensando que hacían los españoles de la época, si no podían jugar ni ir al cine porno, ¿qué hacían? No viene por atrás.
Javier, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, señor? Buenos días. Buenos
Muy
días.
Bien, encantado de saludarle.
Igualmente, señor, igualmente.
Mira, no sé si voy a estar a la altura, mi narración, no sé, creo que va a desmerecer pues, después de lo de la historia de los soldados, no.
Es que es muy complicado. ¿Sí?
No, vaya por delante. Yo, mire usted, yo conocí, y no voy a decir el nombre, conocí compañero mío de banco en la facultad, Conocí a un señor que su padre, luego ya con el tiempo, con la amistad, me comentó que su padre era accionista, o bueno, tenía una parte de la propiedad de un cine porno, ¿no? Bueno, hasta ahí bien, él se lo contaba a los íntimos, ¿no? Entonces luego resulta que nos fue contando historias, ¿no? Por ejemplo, el gasto tremendo en limpieza, en seguridad dentro de la sala X, y luego que un administrativo era el que le ponía los títulos a la película. Esto era realmente impresionante. Ah. O sea, la película tenía un título en inglés, ¿no? Y el título traducido directamente de forma literal era, por ejemplo, pues no sé, Bambi y sus amigas no hacen no sé qué, ¿no? Y él te le ponía, jovencitas en celo aprenden inglés a pelo. No, una cosa así. No, brutal, brutal, brutal. Y entonces, bueno, lo bueno era que realmente yo estaba al lado tomando apunte de la usucapión romana y al mismo tiempo estaba escribiendo el título de la película, ¿no? Con lo cual yo no podía nunca prestar los apuntes, porque tampoco eran buenos, especialmente. Pero es que, claro, digo, aquello escandalizaba a cualquiera que se lo hubiera dado. Y entonces, bueno, y luego la vida de este hombre, que era maravillosa, un tío con la novia, él más clásico que el Palio Valle, había que verlo los domingos en misa, ¿no? Entonces quedábamos, y pero luego te lo encontraba en el quinario de la Quinta Angustia, bueno, desde loco. Y él resulta que un día me dice, la de la semana que viene es brutal. ¿Qué me estás diciendo? La semana que viene es brutal la que vamos a poner. Digo, ¿qué me? Digo, dime. Bueno, la traducción era Casa de la Viuda o una cosa así, ¿no? Ellos eligieron el título Espérmula.
Espérmula, precioso. Precioso Espérmula.
No lo sé, yo no fui a verla, pero aquello te sugería Dios sabe qué cosas, ¿no?
Pues qué iba a ser, qué iba a ser. Pues seguramente el seminograma del otro, ¿eh?
¿Os acordáis de aquel corto de Agustín González que gana una cena con una actriz porno en un cine y luego resulta que no le gusta porque le gustaban los gemidos y eran doblados?
Sí.
Lo no. cual me hace pensar los dobladores de cine porno, que se lo pasan.
Yo he doblado porno.
¡Anda,
no! No.
¡Qué pena tan tarde!
No, perdona, no, en casa, con amigos, una película normal, le bajábamos el volumen y yo la doblaba. Pero
¿tú a qué juegas
humorísticamente? Hace muchos años. Amiguetes nuestros, que bueno, sí, vas a comer.
Eso lo hemos hecho todos.
¿Sí? Estás viendo una peli normal y corriendo. ¿Sí? Y la doblas, ¿a que sí, David?
Yo también lo he hecho, hombre. Eso.
Pero bueno.
Y es muy gracioso, ¿eh?
Sí, te lo pasas muy
bien. Gracioso.
Muy bueno, la última, Marisa, buenos días.
Ay, Carlos, me vas a dejar sin ver a Sicilia, ¿eh? Sin ver a Sicilia ni Rioja, ¿eh? No te lo perdono.
¿Usted ha conocido alguna sala X?
Sí. ¿Tú te acuerdas del cine Arcadia?
¿El cine Arcadia estaba dónde?
En la calle Tusset.
En la calle Tusset, claro, sí, hombre, sí, es verdad. Sí,
entre
sí,
Tusset
sí.
y Balmes.
Es correcto, sí, sí, al lado de la lechuza.
¿Acuerdas?
Sí.
Pero
sí, sí.
En nuestros años.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues yo quedé con... Yo trabajaba en una peluquería de caballeros... Y quedamos en el 240, que entonces era decente.
Ajá.
Y no venían. Digo, va, pues me meto aquí, en el cine Arcadia, y va. Chaval, yo no sé lo que pasaba por mis piernas. Y yo decía, pero qué película. Y yo no era tonta, ¿eh?
Uh-huh.
Y yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? Pero bueno, una enfermera, una puerta que se abre... Otro negro, una puerta que se cierra, una puerta que pica, otra enfermera. Y yo digo, bueno, pero ¿dónde te has metido?
Ahora noticias, con permiso.
Sigue también a Carlos Herrera.